Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El América inicia trabajos de pretemporada rumbo al próximo torneo. Boca Juniors le podría arrebatar a Cruz Azul el fichaje de Borja. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Hay que desearles felices fiestas a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos durante todo el año. Un abrazo muy caluroso, los mejores deseos para que pasen ustedes unas festividades agradables, en familia, con mucho amor, Beto.
Claro, me uno al deseo de nuestro querido Héctor Huerta. Y vamos a ir contigo, León Lecanda, con un avance de tu información.
Gracias, Heriberto. Te saludo con mucho gusto desde Coapa, donde este viernes se ha llevado a cabo el segundo día de entrenamientos de las Águilas del América en esta pretemporada. Contaremos detalles sobre las razones por las cuales el conjunto azulcrema todavía no tiene altas ni bajas definidas para la siguiente temporada. Dos partidos de preparación, eso sí tendrá el equipo de Jardine a finales de este mes de diciembre. Todo esto y más enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, León, muchas gracias por el avance de tu información y te tendremos en un ratito más aquí para llevar adelante el programa junto con Héctor el día de hoy. El América que está buscando regresar por un título después de que no pudo conseguirlo. El Toluca fue el equipo que mantuvo, Héctor, la supremacía en 2025.
Fíjate que para el América le será más complicado cada vez más, Beto, porque el tricampeonato sí marcó una época, marcó... digamos que el florecimiento de una generación que le dio al equipo tres títulos, pero que también se ha ido agotando esa generación, ¿no? Hoy Lisnowski está transferible del equipo, Víctor Dávila se va también, van a abrir más plazas de extranjeros, plazas de mexicanos también tendrán que irse alejando. Y bueno, pues el América tendrá que renovarse o morir, Beto, así es la máxima, y creo que se aplica claramente un tricampeón que ya tiene que lo gana el título, que lo ha ganado Toluca. Y hay ya competidores muy fuertes para ser campeones más que el América.
De acuerdo. Y vamos ahora contigo, Diego Ibey, que también tienes un avance de tu información.
Saludos, Beto, y a todos en la mesa. Este día viernes se confirma la Serie del Caribe como sede para Guadalajara, donde estarán disputando los juegos en el Estadio Panamericano, Casa de los Charros de Jalisco. Más detalles lo estaremos platicando a continuación.
Con respecto al México-Portugal, Funky, la boletera colombiana, que por lo visto también tiene capital mexicano, prepara acciones legales por los ciberataques de que fue víctima en la venta del boletaje, que por cierto no fue mucho, no fue muy abundante para el partido entre México y Portugal en la cancha del Estadio Azteca. Santiago Jiménez fue operado ayer jueves, pero no fue en Italia la operación, sino en Holanda.
En Ámsterdam.
Y todo parece indicar, por los reportes que hemos leído, Héctor, que se encuentra en buenas condiciones, sí, el tobillo derecho, pero es importante que se recupere porque estará, yo creo que por ahí de febrero, volviendo a la actividad.
Febrero, dan el punto crítico, febrero-marzo, entre febrero y marzo. Nosotros esperamos, Beto, que para la fecha de reapertura del Estadio Azteca, 28 de marzo, esté listo ya, porque sí es importante que llegue con ritmo futbolístico, porque se pierde 2 meses del año, 2 meses y medio con el Milan, y para que recupere la titularidad es donde va a estar complicado. Entonces, ¿cuántos minutos va a jugar antes del Mundial?
Claro, es grave. Es importante ese partido el 28 de marzo, porque entre el 28 de marzo y el 11 de junio a las 3 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca, en el partido contra Sudáfrica, apertura del Campeonato Mundial, pues no hay mucho tiempo. De tal manera que ahí puede aprovechar Berterame, puede aprovechar Sepúlveda, puede aprovechar Armando, pero por lo pronto Jiménez no se quiere perder el Campeonato Mundial, fue operado con éxito, era inaplazable y era imposible brincarse la operación por parte del centro delantero mexicano. Vamos a ir a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
De regreso en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula. León Lecanda, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo también para ti, para Héctor, toda nuestra audiencia. Pues parece que empieza a haber un poco de humo blanco en Coapa. Vamos a hablar enseguida sobre qué jugador podría contratar el equipo de América. Pero, siempre hay un pero en los últimos torneos en América. Tiene que haber bajas para registrar algún jugador que no sea formado en México.
Ya estaremos platicando de ese y otros temas, León, el día de hoy. Brasil enfrentará a Francia en el mes de marzo. Argentina y España van a jugar la finalísima en Qatar el día 27 de marzo. Greg Biffle, el ex piloto de NASCAR, y su familia fallecieron en un accidente aéreo. Miembros del sindicato de jugadores de la WNBA votan a favor de la huelga cuando sea necesario. Jokic establece récord de asistencias para un pivote, 5,667 en total. Los Seahawks aseguran un lugar en los playoffs con dramática victoria ante los Rams. Guadalajara, en vista de que hay un conflicto político entre Venezuela y Estados Unidos, Caracas queda fuera como sede de la Serie del Caribe de 2026 y su lugar lo toma de forma urgente Guadalajara, Jalisco, para el año próximo la Serie del Caribe. Se dieron a conocer los nuevos miembros del Salón de la Fama de la NBA. Y con respecto a la América, León, ya nos comentabas que inició el trabajo de pretemporada y habrá cambios para el América, altas y bajas, para el torneo que arranca en el mes de enero.
Sí, el tema es saber cuántos, Beto, porque hasta el momento el problema que tiene América es que no tiene bajas. Entonces no ha podido contratar jugadores extranjeros porque tiene un sobrecupo. Incluso está el caso de Jairo Dilroso, en el irlandés. Parece que todo el mundo ya se olvidó de él. Bueno, pues sigue cobrando un salario muy alto en la categoría sub-20 sin jugar, pero América otra vez lo ha puesto en el mercado junto a los chilenos Igor Linovsky y Víctor Dávila. También jugadores como Néstor Araujo e incluso, ¿no?, aunque parece que se va a quedar, Kevin Álvarez. Entonces por ahí son 5 o 6 jugadores con los que América no cuenta, pero no ha vendido a ninguno y todos tienen contrato vigente.
No escuchamos a Héctor. En un momentito más vamos a escuchar nítidamente a la voz de la experiencia tapatía, a Héctor Huerta, el día de hoy. Pero claro que el América, León, tiene que buscar siempre ser campeón del fútbol mexicano. Hubo muchas dudas en el ataque del conjunto del América en el torneo anterior.
Sí, sobre todo después de un 2025, Beto, hablas de campeonatos en donde América se fue completamente en blanco. No ganó ni el Clausura 2025, cayó en la final contra Toluca, ni el Apertura, donde quedó fuera en los cuartos de final frente a Monterrey. También el equipo se quedó corto de ese play-in para entrar al Mundial de Clubes del verano pasado, con todo lo que sucedió con León y el TAS. No pudo tampoco ganar el campeón de campeones contra Toluca, cayó feo en la Conca Champions con Cruz Azul, también cayó feo en la Leagues Cup. O sea, estás hablando de 6 posibilidades en donde ninguna cuajó para un América que en el 2026 tendrá que retomar de alguna manera esta inercia ganadora que tenía con André Jardine, y todavía no tiene altas y la afición está muy molesta, ¿eh?
Sí, y sabes qué, León, que también lo que la gente ya no acepta es que internacionalmente Jardine no gana nada. Uh-huh. O sea, Jardine sí, tricampeón, lo que tú quieres, ya se le está cayendo el equipo, ya no hay duda que se le cayó, pero la bronca es que a nivel internacional le sumas todo el tiempo que lleva con el América y no gana ni a las canicas a nivel internacional.
Sí. Eso es real, ¿no? Y por eso
justo creo que después del tricampeonato América no se ha reforzado bien, no ha podido cubrir las bajas de jugadores que en su momento marcaron diferencia completamente, y puedo citar casos muy puntuales, ¿no? De Diego Valdés, de Richard Sánchez, que tal vez sí ya habían terminado su etapa en América, pero en su momento fueron clave para el tricampeonato. El mismo Henry Martín, que con las lesiones América no lo ha podido reemplazar, sigue en el plantel el capitán azulcrema, pero ¿de qué manera, no? Aunque ha iniciado la pretemporada con todo, físicamente está bien, vamos a ver si en términos de ritmo el siguiente año recupera lo que alguna vez tuvo. Y la nota de hoy, Emiliano Gómez, ese es el nombre, Beto, eso es lo que todo el mundo quiere saber, quién va a llegar. Es un media punta, también juega de delantero en el Club Puebla, en un equipo tan malo, que fue el peor del torneo anterior.
Metió goles.
Metió 6 goles, tuvo 4 asistencias, que son números notables para un uruguayo de 24 años, con 21 convocatorias en la categoría sub-20 de su país. Un llamado a la selección mayor de Marcelo Bielsa, no jugó, pero ya tuvo un llamado en el equipo nacional. Y pues este chico, Emiliano Gómez, también lo quiere Toluca, que ajá, casualmente los Diablos Rojos firman muchos uruguayos, igual que América.
Sí, es verdad. Y ahora que menciona...
Entre 4 y 5 millones de dólares
es el costo. Es correcto, la cifra,
claro,
sí.
Menciona León Héctor a Martín, como hace unos meses era un jugador indiscutible en la selección mexicana.
Hace más de un año, Beto.
Pues hace más de un año ya, claro.
En el 25 no fue convocado.
Ya no fue convocado, efectivamente. Y ahora jugadores como Sepúlveda, como Armando, como Berterame, no tanto Martínez, pero sí hay varios jugadores por delante de Henry Martín que tendría que hacer un torneo de ensueño para intentar soñar con el campeonato del mundo con la selección mexicana.
Y yo pregunté en Puebla hace unos días, bueno, hace unas horas, hablé con alguien de Puebla y me decía que Emiliano Gómez sigue entrenando con ellos, está sí, todavía ahí, y me decía que es un chico muy disciplinado, muy trabajador, de perfil bajo, que no le gusta mucho el relumbrón, que es muy, muy solidario con el grupo y que pues en un equipo tan malo como el Puebla pudo hacerse notar, hacerse ver.
Sí.
Ya lamentan mucho su partida porque saben que tiene que irse para que puedan, con ese dinero, pagar buena parte de las nóminas de todo el año del uh-huh, Puebla. Eso es lo que van a hacer con su venta. Y que ya llegó un central, ya llegó otro delantero, llegó también jovencito de 22 años. Pero bueno, ya saben ellos que Emiliano sí, es la pieza de cambio que tiene el pueblo sí, ahorita para que el equipo tenga dinero para este año.
Y no lo van a abaratar, justo porque además de que está en proceso de venta el Club Puebla, ¿no? Que por eso es falso ese tema ahí de que Morelia iba a comprar la plaza, a mí me dicen que no, pero lo que comentas es muy cierto, ¿no? O sea, es un equipo que sabe que pronto se cambiará de manos y tienen que operar en los números negros o lo más cercano a eso, en la menor cantidad de pérdidas para minimizar el daño financiero. Y a este joven, que yo decía que también lo quiere Toluca, lo buscó igual Pumas, pero Pumas no tiene el dinero. Y América y Toluca sí tienen el dinero. El problema para ambos es ahora el tema de las plazas de jugadores no formados en México. Entonces, de Toluca no me sorprendería que negocien a Robert Morales, a cualquier otro equipo, el paraguayo.
Sí, ya está.
Y América está negociando a Dávila y a Lichnowsky, pero nadie se los quiere comprar.
A ver quién los quiere, ¿verdad?
Claro. Oye, y Jardine... ¿Tú crees, León, que correría el riesgo de eventualmente dejar de ser el técnico del América en caso de no salir campeón en este primer semestre de 2026?
Mira, Beto, le queda contrato hasta junio del 27. O sea, en el verano, que es el escenario que tú me planteas, vamos a pensar que no es campeón, todavía resta un año más. Yo sí empiezo a notar cierto desgaste en la relación. Sobre todo hablo de un poco la frustración del cuerpo técnico de que no llegan refuerzos, de que no llegan elementos de calidad a fortalecer este plantel, de que después del tricampeonato América tenía la inercia y tenía teóricamente los recursos para seguir invirtiendo fuerte en ir renovando esa plantilla. Pero cuando empiezas a ver que se van los Julián Quiñones, los Jonathan Rodríguez, ¿no?, los Diego Valdeses, los Richard Sánchez y varios más, piezas muy importantes del tricampeonato, y que de repente ya no tienes 2 jugadores por posición, y si se te lesiona uno, te quedas huérfano, ¿no? Por ejemplo, el tema del centro delantero, este torneo es el más ejemplificador de todos. Y entonces ahí yo sí veo un Jardine que está sacado de onda. Esa sería la expresión, Beto, muy mexicana. Y sí creo yo que tendrá mercado Jardine en el verano, y que también la directiva incluso estaría en riesgo, ¿no? O sea, yo también podría el puesto de Santiago Baños y de Héctor González Iñárritu, sobre todo de Baños, que tiene el ala deportiva, el mismo Diego Ramírez, que es el director deportivo, en la mira, en el verano, si América no es campeón.
Dice Beto, me decía un entrenador, Héctor Real, ¿te acuerdas de Héctor Real? Que fue figura del Real Madrid, dirigió al Atlas en Guadalajara, y platicaba yo mucho con él y me decía, hay un estado del futbolista que se llama el estado de panza llena. Cuando tienes el estómago ya lleno de que ya gané muchos títulos, ya gané el tricampeonato, el América, y entonces entras en una zona de confort, Beto, y te sientes indispensable en el equipo. Aunque no juegues, pero sigues creyéndote que eres indispensable en el plantel. Y el América necesita sacar a varios panza llenas que tiene ahí en el equipo.
Exacto, aquel legendario Héctor Real,
Real
como acabas de decir, con I latina, argentino
que jugó con Di Stéfano, con Gente, claro, con Puskas, era el compañero de ataque de ellos.
Exactamente. Casi nada.
Y vino a México, y era tan sencillo como persona, Beto.
Sí, lo recuerdo. Bueno, tú lo habrás conocido.
Hombre.
A Héctor Real, un tipazo, efectivamente, ahí en el fútbol de Guadalajara, Jalisco. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida porque también quiero preguntarle a León sobre la boletera famosa. Porque como
Más
información porque como en la película ochentera del Imperio Contraataca, que es donde sale la famosa frase de Darth Vader, ¿no? De yo soy tu padre. Pues ahora la que contraataca es Funky, la famosa boletera colombiana con capital mexicano.
Ya se hizo famosa. Por los escándalos.
De México-Portugal.
Volveremos enseguida. La boletera queda mal.
Huerta, Lecanda y Murrieta.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso el día de hoy aquí en ESPN Radio Fórmula y resulta, León, que Funky contraataca después de el presunto hackeo del que fue objeto esta página de venta de boletos de origen colombiano, pero realmente hubo mucho descontento, muchas quejas, mucho disgusto por parte de mucha gente para tratar de conseguir boletos sin poderlo conseguir para el partido entre México y Portugal, pero resulta que prepara demandas Funky después de lo que ocurrió cuando salieron a la venta los boletos para este partido.
Sí, mira, fue un escándalo auténticamente y obvio iba a tener consecuencias, iba a tener pues una cola, ¿no?, hacia adelante en el sentido de todo lo que vendría, ¿no? Nosotros teníamos una entrevista el día de ayer con la CEO.
Teníamos
en tiempo pasado.
Tiempo pasado.
Tatiana Fontalvo, la CEO
de
esta
compañía. La cancelaron.
Nos cancelaron la entrevista, no quieren que hablen. Funky, teníamos muchas preguntas que hacerle a esta boletera, específicamente qué había pasado con el tema de los boletos de México-Portugal, por qué solo pusieron a la venta 19.500 entradas cuando al estadio le van a entrar más de 85.000 personas, por qué sin experiencia previa tienen un contrato tan importante como el del renovado Azteca Banorte y muchas otras preguntas. El asunto es que lo que sí pudimos averiguar es que ellos se mantienen firmes en su versión de que sufrieron un intento de hackeo. ¿De qué manera? Bueno, hay compañías que a través de un servidor inundan de cuentas falsas, los bots, vamos a ponerlos.
Los bots famosos.
Sí, los bots famosos, y te saturan el sistema y entonces, bueno, hacen que se vuelva inestable, se vuelva inseguro, incluso riesgoso para los consumidores que pues ponen sus datos bancarios y pagan mucho dinero por los boletos. Entonces, ellos están averiguando quién. En un comunicado dijeron que un competidor. Entonces, esto hablaría de que están señalando directamente a una de las tres grandes boleteras por encima de ellos.
A Boleto Móvil, ¿no?
Sí, Boleto Móvil es una. Otra es Superboletos y otra es Ticketmaster. Ellos no mencionan cuál. Sí hay un columnista que ya señaló a esta compañía.
Sí, Darío Celis.
Esa
boletera tiene mucha relación con Amaury Vergara en
sí,
Chivas.
Sí, en Chivas. Y lo que sucede en la nota que presentamos, Omar Flores y un servidor, es que, bueno, Funky va a proceder penalmente, porque esto es una denuncia penal, o sea, es un ciberataque, está tipificado en la ley en México, pero todavía es contra quien resulte responsable. Ellos no están por lo menos en su versión off the record ni on the record, no están señalando a nadie todavía.
Correcto, León, pues vamos a estar pendientes de este asunto que incomodó a mucha gente, aficionados ávidos de poder quedarse con boletos para el partido entre México y Portugal, marzo 28, en la cancha del Estadio Azteca. Vamos contigo, Adriana Maldonado. Adri, qué gusto saludarte. ¿Qué falta para que Pumas dé a conocer sus refuerzos complementarios para el siguiente torneo?
¿Cómo estás, querido Beto? Les mando un fuerte abrazo. Bueno, falta primero los anuncios oficiales, las firmas de contrato. Hasta el momento oficialmente han anunciado nada más a un alta para el Clausura 2026. Se trata del juvenil César Garza, quien ya les comentábamos desde hace algunos días, va a firmar un contrato por 3 años y se estará uniendo a los trabajos de pretemporada ya bajo las indicaciones de Efraín Juárez. Sin embargo, se sigue moviendo bastante el mercado. También les reportábamos esa renovación que ya firmaron con José Juan Macías por 2 años más. Pero evidentemente lo primordial que necesita este equipo pues son atacantes, esos delanteros que tanto les hicieron falta durante el último semestre. Ya hablábamos de la situación de Juninho y también están volteando a ver al fútbol de Argentina, ¿no? Por allá quieren traer, tomando en cuenta que tienen plazas disponibles de jugadores no formados en México. El tema con Ronaldo Martínez se está enfriando bastante en las últimas horas, no están llegando a un acuerdo económico, misma situación pasó con Cambindo y con los Rayos del Necaxa, así es que veremos si Antonio Sancho puede ya cerrar finalmente a esos delanteros que ha buscado tanto el equipo de Universidad Nacional.
Hola Adri, qué gusto saludarte. Oye Adri, ¿cómo quedó el caso de JJ Macías siempre? Porque parece que Saracho fue el que tuvo el inconveniente con él, chocaron ahí, él se fue a operar a Estados Unidos teóricamente y ahora resulta que va 2 años más con Pumas. ¿Cómo quedó el asunto?
¿Qué tal, querido Héctor? Te mando un abrazo. Sí, ya había llegado un acuerdo todavía Eduardo Saracho con José Juan Macías, llegaron a un acuerdo en torno a su rehabilitación. Pumas accedió a que él fuera intervenido quirúrgicamente en los Estados Unidos. En un principio la renovación era por 1 año, pero Sancho lo firmó por 2 años con la condición de que vaya avanzando favorablemente en su recuperación. Incluso en este contrato hay una cláusula, tenemos ya conocimiento de ello, de que pueden dar por terminada la relación laboral antes de esos 2 años, basado en que José Juan Macías no presente avances en esta rehabilitación. Sin embargo, hay apoyo por ambas partes, también quieren seguir trabajando de la mejor manera y confían en que JJ pueda regresar a la actividad con el equipo de los Pumas para el Apertura 2026. Entonces, fue por eso que se llegó hacia el acuerdo. También hay una cláusula de que anticipadamente pueden terminar esta relación laboral, tomando en cuenta que pudiera haber diferencias en un futuro en torno a su rehabilitación, pero si todo marcha de la mejor manera, lo esperan de regreso en las canchas para la Apertura 2026.
Adri, por lo que has podido saber, te mando un fuerte abrazo, soy tu gran amigo León Lecanda. Querida Adri, por lo que has podido saber, ¿qué tanta paciencia le podrá tener Antonio Sancho a Efraín Juárez si los resultados en las primeras jornadas no se dan conforme a lo que todos esperan en Club Universidad?
¿Cómo estás? ¿Qué digo, amigo? Amigazo, pero mira, te comparto, la verdad, con el tema de Efraín Juárez fue al inicio, desde que llegó siempre ha sido un técnico respaldado, reconocen esa garra y esa identidad que tienen con el equipo, pero también fue un técnico que fue partícipe de la planeación del armado del equipo para la Apertura 2025 y que las cosas no funcionaron. Ya sabemos la historia que pasó con el equipo de los Pumas en el último semestre. Bueno, ahora sí te puedo compartir que la mayor parte de esa toma de decisiones para la planeación del siguiente semestre va a caer en Antonio Sancho. Están tomando sí en cuenta la lista de deseos de los jugadores que quiere Efraín Juárez y su cuerpo técnico, pero hoy las decisiones fuertes van a pasar por el presidente Luis Raúl González y también por Antonio Sancho. Entonces veremos si por ahí también puede influir un poco el tema con Efraín Juárez. Lo que es una realidad es que todos son conscientes que fue una responsabilidad compartida lo que pasó en el último semestre y no lo quieren repetir para el Clausura 2026. Veremos si se hace una mejor planeación, si ya se llegan mucho mejores refuerzos y sobre todo más refuerzos, porque se quedaron, insisto, plazas de jugadores no formados en México libres en el último semestre y ahora es lo que quieren, sumar y reforzar de la mejor manera la plantilla para que los resultados puedan acompañar el proyecto.
Claro.
Oye, Adri, ¿qué nos puedes platicar del álbum retro?
Muy bonito, ¿eh? Hoy estuvimos presentes en ese evento de la Lotería Nacional, presentaron un billete especial de cara al Mundial del 2026, también este álbum retro, que va a incluir pues 20 billetes, están allá a la venta, 35 pesos, si compran toda la plantilla cuesta 700 pesos, y evidentemente hacen alusión, hacen un homenaje a los mundiales que ha albergado la Ciudad de México, el del 70, el del 71 del Mundial Femenil, el del 86, y lo que vendrá el siguiente año, así es que ya les dejé unos billetitos ahí en el canal, Beto, pasen por ellos porque están en verdad muy, muy bonitos por parte de la Lotería Nacional.
Oye, en qué parte del canal, Adri?
Tú di tu nombre, Beto, y ahí te dejé tu álbum.
Bueno, oye, pues es que nos encanta a Héctor y a mí y a Vicente también esa nostalgia futbolera.
A los más rucos, a los más rucos de aquí, la verdad.
Un beso, sí, no, Adri, muchas gracias por la información.
Ya tu tiempo,
muchas
Vicente.
Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo.
Buenas tardes. Oye, y hablando de lo retro, rápidamente, ahora que Héctor mencionaba a su tocayo Rial, técnico del Atlas en 80-81...
Sí.
Algunos jugadores del Atlas que te vas a acordar, Héctor, Paco Castrejón en la portería, Gumercindo Fernández.
Gumercindo Fernández, un defensa central.
Defensa. No,
malo, malo como él solo, sí.
Canesa.
Sí. Julio Canesa, claro, uruguayo.
En el Atlante, en el América, en sí. El León.
Ex esposo de Lupita D'Alessio.
Correcto, claro. Buen cuate, Canesa, talentoso.
Muy, muy bueno.
Talentoso cuate. Jugador, Paco Chávez, Macharelli.
Uy, Sergio el elemento, Lima, Sergio el Lima. Brasileño.
Centro delantero, Pillo Herrera todavía estaba en el Atlas.
Todavía estaba, sí, aguantaba.
Ricardo Lomelí y
Ricardo
Paco
Lomelí,
Barba.
Centro delantero y Paquito Barba, el durito lo acabo
el
de ver.
El durito Barba.
Hace poco lo acabo de ver.
El durito Barba, lateral derecho.
Lo acabo de ver hace poquito, sí.
Fíjate, el durito Barba.
Y el Pillo Herrera en paz descanse, ¿no? De ellos.
Pepe Delgado anterior al año 80, ¿no?
Pepe Delgado estaba todavía.
Todavía estaba Pepe
sí,
Delgado.
Sí, yo creo
mira.
Que no habrá jugado, pero estaba en ese equipo.
En ese
Pepe
equipo.
Estuvo toda su vida en el Atlas.
Sí, Beto. No, nunca no cambió equipo. De equipo. Qué jugador tan talentoso.
Por eso nomás tengo dos camisetas yo, Beto, sí. En la vida. He guardado dos, la de Totti y la de Pepe Delgado.
La de Totti y la de Pepe Delgado, que fue la selección mexicana, Pepe Delgado.
La Totti la conseguí en Roma y la de Pepe Delgado
sí,
en Guadalajara.
Claro. Sí, claro. Jugaba con Chavarín, que tampoco wow. Te vas a acordar, querido.
No, no.
Ricardo Chavarín, que era el gran goleador.
Me acuerdo de Francesco Totti, ese sí.
De Francesco Totti. Y jugaba también en la UDG. Chavarín se fue después.
Ricardo Chavarín, suegro de Mario Méndez Solague.
Ah, mira. El imagínate. Papá de la esposa de Mario Méndez.
Los chistes de Guadalajara, Beto. Son,
sí,
son,
hombre.
Me lo sé.
El robusto árbol genealógico futbolero de Guadalajara. Vamos a una pausa. Volveremos enseguida. Huerta, Lecanda y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos
de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir contigo, César Caballero, con el reporte de la máquina cementera de Cruz Azul, que está buscando un refuerzo importante para el próximo torneo.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cruz Azul está en su periodo vacacional después de lo que fue el fracaso en la Liga MX y también en la Copa Intercontinental, y volverá al trabajo el próximo 29 de diciembre. Mientras tanto, la directiva celeste y el cuerpo técnico están en la confección de la plantilla y en búsqueda de refuerzos para apuntalar a este equipo de cara a lo que será el próximo Clausura 2026. Uno de los nombres que tiene en el radar el cuadro de Cruz Azul es el de Miguel Borja, el delantero colombiano termina contrato con River Plate y ha estado en negociaciones con el cuadro cementero para venir a la Liga MX. La verdad es que las cosas caminaban por muy buen camino, sin embargo, Boca Juniors también ha entrado a la puja por el atacante de 32 años de edad y todo indica que las cosas se han complicado con respecto a Miguel Borja, sin embargo, todavía no está descartado. Por otra parte, el otro refuerzo que también quiere Cruz Azul, Agustín Palavecino, las negociaciones con Necaxa han estado de manera formal, sin embargo, los Rayos han sido tajantes al decir que solamente lo dejarán salir a Palavecino si se paga la cláusula de liberación, la cual ronda los $8 millones. Así que Cruz Azul sigue en la búsqueda de refuerzos a la espera de fortalecer su plantilla. Vuelvo con ustedes, compañeros.
Muchas gracias, César. Borja, este es un jugador de ataque, un jugador con experiencia. Ha estado convocado por Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay. Y vamos a ver, León Héctor, si acaba llegando al conjunto de la Máquina Cementera, ahora que ya se fue Sepúlveda al equipo de las Chivas.
Sí, definitivamente Cruz Azul tiene que reforzarse. Es un equipo que se quedó muy cerca en los últimos torneos de esa ansiada décima estrella. Pero es como la frase coloquial, le ha faltado el quinto pal peso y hoy con todo este proyecto que han armado y con toda esta inversión de $100 millones en 2 años de gestión de Iván Alonso, pues le tienen que seguir inyectando capital porque de repente pues ya se fue Yorgos Yakumakis en el verano, ahora se va Ángel Sepúlveda y de una delantera que hace un tiempo pues tenías 3 nombres de dónde echar mano, hoy solo está Gabriel El Toro Fernández, entonces por ahí necesitan un par de...
Sí, claro.
Perdón. De delanteros, y creo yo que necesitan también un par de defensas, ¿eh? Porque hay que ver 5 o 6 meses la lesión de Jesús Orozco Chiquete, y sobre todo si sale alguno del lado izquierdo de esa saga, que pueden ser Gonzalo Piovi o Rodolfo Rotondi, entonces Cruz Azul necesitaría mínimo un par de defensas en esa sección.
Oye, tanto misterio también en Cruz Azul, Beto, porque te acuerdas que habían dicho, León, tú también te vas a acordar, que pues ya habían retirado a los asesores, ¿no? Esos que ya ves cuánto comisionista hay en Cruz Azul ahorita, ¿no?
Sí.
Ya los habían retirado a los 2 asesores y ahora resulta que sale ya en medios, lo saca Nacho Suárez, una grabación de uno de ellos, de los asesores, ya negociando con el apoderado de Miguel Borja.
Diciendo, ahora.
Sí, recién, sí. Ayer salió. Entonces, ¿cómo pues? ¿Ya no que los habían retirado? O sea, el arte de jugar el dedo en la boca lo hacen muy bien ahí en Cruz Azul, ¿eh? Lo hacen muy bien.
Sí, no, es un compendio de...
Son encantadores.
Encantador de manejos estrambóticos.
Y también son buenos para filtrar grabaciones también.
Bueno, eso es una especialidad.
Claro,
desde
claro.
Se ha venido agudizando, ¿no? En el último,
sí,
digamos, año
sí,
y medio.
Sí, sí, sí.
Parece 2 años.
Filtraciones profesionales,
no hay impermeabilización, sí, en nada, el techo nada, de la máquina cementera. De hecho, Borja también es pretendido, o era pretendido hasta hace pocas horas por el Boca Juniors de Argentina. No apareció Borja en la convocatoria de Bielsa para los últimos partidos de Uruguay en el año 2025, que está por terminar, pero es un delantero que tiene buenas condiciones, que ha jugado con River y podría ser una buena aportación para el equipo de la máquina. Mientras que Palavecino está estancado. Él podría ser un jugador interesante, León, para el equipo de la Máquina Cementera.
Sí. No va a llegar a la América. Las Águilas no
Correcto.
Quieren pagar cerca de $9 millones por un jugador de 29 años. Yo no me voy a meter si es una buena o mala decisión, pero lo que sí es un hecho, Beto, es que eso le abre la puerta por completo a Cruz Azul. Y siempre fue el que llevaba mano en esa negociación por la buena relación que tiene Agustín Palavecino, primero con José Paradela, su gran amigo,
claro,
pero también con el entrenador Nicolás Larcamón. Y también me dicen, Héctor, que se lleva muy bien, que conoce de tiempo atrás a Iván Alonso y a Matías Cardacho, el brazo derecho de Alonso. Entonces, pues la trae, ¿no? De frente con la directiva,
está
el cuerpo
clarísima.
Técnico y el jugador. Entonces, pues ahí parece que Palavecino tendrá que llegar a Cruz Azul, pero es lo mismo, ¿no? El equipo cementero tiene que abrir plazas de jugadores formados en México.
Deja de los $8.5 millones, León, que va a costar. Sí. Tú lo sabes muy bien que no solamente son los 8.5 millones, sino todos los comisionistas ahí alrededor.
Y los impuestos, Héctor.
Los impuestos.
El IVA del 16%.
Que normalmente van limpios los 8.5 millones. Entonces, ellos absorben impuestos. Ellos absorben muchas veces el 10% que le corresponde al jugador por la transferencia. Y ellos absorben las comisiones de todos los promotores y los asesores que aparecen ahí, Beto. Entonces, estos 8.5 se pueden convertir en 13 fácilmente.
Sí, yo te iba a decir entre 11 más. Y 12.
No, 13.
Sí.
Oye, Tigres perdió la gran final del fútbol mexicano apenas el domingo anterior frente al equipo del Toluca en penales con el repartidor de dinero en efectivo, el repartidor de la billetiza como es Alexis Vega, que consiguió el título, pasó de la lesión a la consagración y después al bolo Fíjate el delantero que, del equipo del Toluca.
Fíjate que me comentaste hace rato, Beto, y apenas estaba viendo la imagen.
Ah,
ahorita.
Es
que saca del bolso trasero.
Correcto.
Derecho, saca una paca de billetes y separa un solo billete y lo avienta.
Sí.
Y como ve que todo el mundo se remolina por el billete, luego saca todo el puño y dice, pues órale, va todo de una vez.
Sí, sí, sí.
Digo, no sé, Santo Claus se sintió, no sé,
sí.
¿Qué le pasó a
Fíjate
Alexis
que me pareció
Vega?
Un poco degradante, me pareció sí. Como humillante, porque
sí, no
evidentemente
es
Alexis Vega ha ganado dinero, pero empezar a repartirlo como confeti no me encantó. No sé qué piensas, León, de esa actitud que tuvo en el camión de la celebración del equipo de Toluca, Alexis Vega.
Completamente innecesaria y fuera de lugar, Beto. O sea,
no
tienes por qué ponerte a repartir dinero como si fueras un gobernante dando dádivas a la gente.
Sí, como
o sea,
un benefactor social.
No tiene por qué exponer su imagen pública a eso, Beto, porque es un tremendo jugador y muchas veces lo que hemos criticado es la mentalidad que tiene Alexis Vega, por qué no pudo triunfar durante 5 años en Chivas, el tema de disciplina, viene saliendo de una lesión apenas, obviamente fue clave, ¿no? En la serie de penales marcándole 2 a Nahuel Guzmán, está clarísimo que gracias a él en buena medida Toluca es campeón, pero no tiene por qué exponerse así, una imagen que lo degrada también a él, como persona.
Sí, es una imagen un poco soberbia. Yo creo que nadie está para regalar dinero, el dinero se puede acabar en cualquier momento, sí. El futbolista profesional, más el que no está ubicado, tiende a dilapidarlo, a tirarlo, a malgastarlo, a mal administrarlo, entonces, más que un detalle generoso, que puede interpretarse como tal, no me parece correcto, Héctor, que lo haya hecho Alexis Vega.
Y luego menos una exhibición pública, Beto, como esta. Porque yo conozco jugadores que aportan dinero de sus ganancias.
Sí, de manera discreta.
A fundaciones, sí. a escuelas. Por ejemplo, Rafa Márquez tenía un desayunador en Zamora, Michoacán, su tierra. Y ahí su mamá atendía un desayunador que le daba de comer a todos los niños de la calle. Y sabían que allí había desayuno, que había comida buena.
Muy bien.
Y la señora se preocupaba mucho por la nutrición de los niños de la calle, les daban alimentos buenos y nunca se supo. Yo me tocó hacer un reportaje de eso hace 20 años que traí ESPN y esas son obras buenas. No se platican, Beto, normalmente
claro.
No se platican.
Normalmente no se saben.
No se saben. Manuel Manso, nuestro amigo, rehabilita a drogadictos y alcohólicos hace muchos años. Ese tipo de obras, Guardado tiene fundación. Hay muchos jugadores que tienen fundación que aportan dinero de manera discrecional, Beto, discreta.
Sí.
Si no necesitas ese tipo de exhibición pública.
Sí, la mano derecha no tiene por qué enterarse de lo que hace.
Lo que hace la mano izquierda.
La mano izquierda. Vamos contigo, Óscar Gallardo, porque ahí empezó este tema, el equipo de los Tigres que pierde la gran final ante el Toluca y se prepara, Óscar, para el siguiente torneo.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Javier Aquino y la directiva de los Tigres continúan en pláticas. Todavía no se han puesto de acuerdo, ya que Mauricio Culebro y Gerardo Torrado le ofrecieron un contrato con una reducción económica a Javier Aquino para una posible renovación, además de menos tiempo de lo que Javier Aquino quiere permanecer en la institución de Tigres. El futbolista de Oaxaca termina contrato en los próximos días y no se han puesto de acuerdo. Además, Aquino desea retirarse con los Tigres en un futuro próximo. Por otra parte, dos elementos que podrían salir de San Nicolás de los Garza son Nicolás Ibáñez y Uriel Antuna. Algunos equipos de la Liga Mexicana han preguntado por los servicios de estos elementos. Sin embargo, por el tema de los sueldos de ambos futbolistas, todavía no existe alguna negociación concreta. Y la única baja confirmada hasta este momento en Tigres es Sebastián Córdoba. El mexicano no entra en planes de Guido Pizarro, ya que termina contrato en los próximos días. Es el reporte de Tigres. Muy buenas tardes.
La cita bíblica de Mateo, de San Mateo, dice específicamente que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Es decir, pues que estas buenas obras, estas limosnas, estas ayudas no tienen por qué perseguir el reconocimiento, uh-huh. Sino tener su razón de ser más allá de la repercusión que pueda tener a nivel social, ¿no? Este tipo de ayudas.
Otro que lo hace Chicharito también, también de manera silenciosa.
Qué bueno, sí, claro.
Sin que nadie se entere.
Vamos a ir contigo, Diego Ibey, porque el conflicto Trump-Maduro ha escalado a tal nivel que no se va a realizar la Serie del Caribe en
Caracas.
Territorio de Venezuela, en Caracas. Y por eso, Guadalajara, Diego, toma el relevo de la Serie del Caribe. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, y a todos en la mesa. Hoy Guadalajara hizo oficial que será sede para la Serie del Caribe 2026, misma que se celebraría en Caracas, Venezuela. Sin embargo, se consideró que no existían las condiciones para participar en el evento junto a República Dominicana y Puerto Rico. Derivado a esto, Beto, la Liga Arco Mexicana del Pacífico levantó la mano hace 48 horas aproximadamente, aspecto que se concretó. En la Serie del Caribe participarán Puerto Rico, República Dominicana, Panamá como país invitado, así como el campeón y subcampeón de México del 1 al 7 de febrero del año entrante en el Estadio Panamericano, este inmueble que es la casa de los Charros de Jalisco. Cabe señalar, Beto, que Guadalajara ya sabe lo que es ser anfitrión de la Serie del Caribe, hecho que vivió en el 2018. La información que tenemos, Beto, desde la Perla Tapatía.
Gracias, muchas gracias, Diego Ibey. Y corrijo que hace un momentito decía, primero empecé hablando de Borja como colombiano, pero después dije que era uruguayo. No, es colombiano el delantero Borja, que está en la mira del equipo de la Máquina Cementera. Con respecto a esto que nos cuenta Diego Ibey, pues sí, efectivamente una situación como la política, Héctor, puede llegar a incidir en cuestiones deportivas.
Sí, puede. Por ejemplo, también cuando Colombia renunció, ¿te acuerdas?, a la Copa del Mundo del 86 por las extravagancias de la FIFA, dijo el presidente Belisario Betancourt en aquel entonces, y México tomó el relevo. Pues ahora Guadalajara es un gran anfitrión, Guadalajara, Beto. Hicimos los Juegos Panamericanos y salió muy bien todo. No. Y también entrando el relevo, y ahora el estadio el Panamericano de los Charros de Jalisco es un superestadio, Beto. Bueno, yo no lo conozco, pero me han platicado.
O sea, es un superestadio.
Entonces puede albergar fácilmente una Serie del Caribe. Además, la gente está muy metida en el béisbol ahorita en Guadalajara, muy, muy metida. Entonces, pues me parece bien. Guadalajara es una muy buena sede y es una posibilidad de que la Serie del Caribe continúe adelante en un buen lugar. La ciudad de Guadalajara es una muy buena ciudad para recibir a la gente. Tenemos una posición hotelera muy privilegiada. Hay de todo, hay comida, hay cultura, hay tequila, hay todo en Jalisco, Beto.
Por supuesto.
Te da gusto la gente allá.
Del 30 de enero al 7 de febrero, ¿no?
Llamero.
Y un mes y medio después van a recibir el repechaje internacional.
Sí, en marzo. Sí, tenemos todo. Ya, en Guadalajara tenemos para todo, Beto.
Oye, hablando de Guadalajara, el Tapa Nava.
Ahí está otro.
Tapa es de Guadalajara. Tapatío. Querido Tapa, qué partidazo el de anoche en el fútbol americano profesional.
¿Qué tal, Beto? Héctor, qué gusto saludarlos. Sí, la verdad es que fue un partido de los que pocas veces se ven. Unos hijos que por primera vez en su historia remontaron un partido cuando iban perdiendo por más de 15 puntos. Unos Rams que por primera vez perdieron un partido cuando iban ganando por más de doble dígito. Es decir, todo se conjugó para que esto fuera un tremendo partidazo y cada vez demostrando que son dos de los tres mejores equipos que hay en la conferencia nacional. Entre uno de ellos dos soy casi seguro, y el tercero probablemente en la misma división, los San Francisco 49ers, podría quedar el mejor récord rumbo a la postemporada, cuando en realidad a partir de esa semana ya solamente quedan tres partidos por disputarse. Ayer, pues creo que la defensa de Seattle le dio oportunidad a Sam Darnold, su quarterback, de enmendar los errores que había cometido, y Sam Darnold sigue demostrando que es otro completamente diferente al que llegó a la NFL como una tercera selección global con los Jets de Nueva York, ejecutando cuando tuvo que hacerlo. Pero sí fue una pelea de pesos completos.
Oye, Tapa, y en medio minuto, si eres tan amable, porque se acerca el final del programa, ¿cuáles son los partidos más interesantes del fútbol americano para el fin de semana?
Yo creo que para México, pues sin duda el de Pittsburgh contra los Leones de Detroit. Pittsburgh con una victoria se acerca cada vez más a un campeonato divisional. Detroit pierde y queda completamente fuera. Nueva Inglaterra contra Baltimore es otro juego por la supremacía, una Nueva Inglaterra de la conferencia americana, y los Ravens tratando de sobrevivir. Y el sábado, Packers contra los Osos de Chicago, yo creo que es otro partido que la gente no se puede perder, porque el que gane prácticamente ganará el título del norte de la conferencia nacional.
Perfecto, querido Tapa, un abrazo muy fuerte, que te vaya muy bien.
Fuerte abrazo para todos por allá, nos vemos.
Igualmente, cuánta gente destacada de Guadalajara. Héctor ha estado en los últimos días en la elaboración de un super documental muy interesante de toda la gente tan capaz, productiva, sí, ganadora que hay en el estado de Jalisco y concretamente en Guadalajara.
Sí, 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 deportistas hay muchos, artistas también. Jalisco tiene mucho talento, Beto, la verdad. Va a salir un documental muy padre de Jalisco antes del Mundial.
¿En dónde?
En alguna plataforma, supongo yo, sí, que Disney.
Ya, ¿verdad?, está filmando.
Ya está filmando.
Sí, está filmando. Qué bien.
Gracias, Héctor, León, Vicente, Roger, buenas tardes y muy buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.